Antiopa, una de las villas romanas mejor conservadas de España.
No, está claro, una cosa preciosa, además se puede ver magníficamente bien, con una iluminación extraordinaria, y a mí me ha encantado, me ha sorprendido, pero no he podido ver todavía, y me ha sorprendido mucho.
Hay elementos digitales donde los moradores de la villa, pues te cuentan su, bueno, pues, su historia, que, cuáles eran sus funciones, su vida en esta villa, que hace ya siglos, pues era una zona donde se cultivaba o se creaba el garum, que es esa salsa famosa de la época romana.
También el concejal de deporte, Antonio José, con el que hablaremos después, a Isa Torres, que nos ha agradecido, le agradezco el comportamiento de atendernos siempre, y a Jesús Ballesteros, que de igual manera pues ha estado con nosotros guiándonos, porque Google no te enseña bien esto todavía, por lo menos mi coche no me lo lleva bien y el móvil tampoco, da más vueltas, pero bueno, eso no me ha cabreado
Bueno,
porque
no,
entiendo que el coche
sin
no encuentro en la
comentario, sin
calle.
comentario.
A ver, si hubiera dicho abrir al Mediterráneo, lo pongo derecho, con mi amigo
Esta avenida
Enrique Fontana.
a la torre.
De allá, yo sé que
Avenida a la
está
torre.
cerca, el mismo Cabiro, y un poco más allá está mi amigo Ricardo de la Victoria, Enrique de Centro Ético Fontana, buen amigo mío y África, la esposa, donde nos compramos las gafas y estas cosas desde hace ya muchos años, ¿no?
Enrique Fontana, toda la vida aquí.
Bueno, ya decía que agradecía a las personas que nos han acompañado estos días, hasta que he llegado aquí, y le pregunto a Francis, porque lo dijo ayer, y yo me lo he tomado nota, porque he sufrido una hora larga de caravana en la autopista, 4 kilómetros para llegar al peaje, con un montón de conos cerrando un carril a las 11:30 de la mañana, 12 menos cuarto, ¿vale? Sin que haya nadie trabajando y que al final el último cono resulta que está solo y sin nadie. La autopista de peaje, si no la más cara, una de las más caras de España. Yo creo que Óscar Puente nos toma el pelo directamente.
Totalmente, totalmente. Yo veo una falta de empatía, de cariño, de tomarse las cosas en serio, de lo que está pasando en Málaga, de acelerar las actuaciones que necesita la provincia de Málaga en materia de movilidad, que es de su competencia, sobre todo lo que es la A7 y la autopista. Y yo sé que todo no se puede hacer a la vez, pero hay cosas que a corto, medio plazo se pueden realizar y pueden aliviar muchísimo el colapso de tráfico que tenemos todavía en la provincia de Málaga, y otros son ya a largo plazo, ¿no? Y ahí, pues, con los estudios, paso a paso, se podrá viendo la luz al final del túnel. Pero hay actuaciones que no entiendo porque el ministro no se pone manos a la obra y da la orden que se ejecuten, ¿no? Y más cuando estamos en una fase de colaborativa, así lo manifesté el otro día en un foro, por parte de la Diputación Provincial. A mí siempre me dice, es que tú siempre estás confrontando. Digo, es que tengo que confrontar porque no encuentro respuestas, ¿no? A la propuesta, falta de respuesta a las propuestas que hace la Diputación Provincial. Ejemplo, que es muy fácil, y ya que ellos no buscan soluciones a corto plazo, tenemos que hacerlo nosotros, que es su obligación. Es que es su obligación, con todos los técnicos que tiene, de poner soluciones sobre la mesa. Y lo hicimos hace unos meses por parte de la Diputación Provincial, MADECA, que es su fundación, le encargó un estudio el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, para que las 7 salidas que tiene desde Málaga Este hasta el Rincón de la Victoria, que afectan a Málaga, a Vélez Málaga, todas las arquías del Rincón de la Victoria, se mejore esas entradas y salidas en todos esos puntos, ¿no? Para que haya más fluidez, más seguridad en el tráfico. Le pusimos a la mesa un anteproyecto y ellos, pues, la callada por respuesta, ni sí ni no. Una actuación que puede rondar los 14 millones de euros. Eso no es nada para un ministerio que tiene millones de euros, miles de millones de euros para invertir durante todo el año. La callada por respuesta. Le dije, pues, si es necesario, yo pongo los 14 millones de euros, pero diga algo, porque es de su competencia decir si esa solución es apta técnicamente, y una vez que eso, pues ya se redacta el proyecto de ejecución, se licitan las obras, pero necesitamos su autorización. Entonces, es una falta de verdad de respeto a los malagueños sin límite, y no entiendo, no encuentro la razón de por qué no contestan, por qué no prestan atención, por qué no lo hacen. Y luego, claro, me critican cuando digo que tiene que haber una intencionalidad política, porque si no hay problemas técnicos, no hay problemas administrativos, le ponemos asuntos sobre la mesa y no hay respuesta, lo único que me queda es que hay una clara argumentación política por parte de ellos.
O una clara dejación de funciones, y bueno, en su línea, ¿no? Por otra parte. Bueno, volvamos a donde estamos, que es el Rincón de la Victoria. Como suelo decir yo, a esta altura de la legislatura queda un año y lo que puede hacer y lo que pueda hacerse, porque el último año es el único que queda luego hay seis meses, ¿no? Pero entre las restricciones por ley, inauguración, etcétera, se complica bueno, mucho.
Hacer se puede hacer, obras y eso, otra cosa luego ya...
Inaugurarlas, ya se complica
eso es lo de menos, lo importante es que se pongan en funcionamiento y los vecinos sabrán lo que tienen que hacer.
Bueno, a un año y pico vista, ¿cómo lo ves? Hay una sensación de, en general, ¿no?, de que la población está, la ciudadanía contenta con la gestión, con el desarrollo de los proyectos de Rincón de la Victoria en cada una de las áreas que se han llevado a efecto.
Hombre, yo creo que el Rincón de la Victoria ha pegado un salto cualitativo y de calidad importante en sus servicios públicos, en su fisonomía urbana, en la solución de problemas endémicos que se tenían de muchísimos años en la infraestructura del municipio. Y estamos inmersos, hemos ejecutado una serie de obras y estamos inmersos en otra serie de proyectos que van a salir antes de que finalice esta legislatura, sobre todo de servicios públicos muy demandados. Hablando de movilidad, estamos inmersos en la adjudicación del nuevo... la nueva concesión administrativa del transporte urbano del Rincón de la Victoria. Nosotros predicamos con el ejemplo y cuando exigimos a otras administraciones es porque nosotros, dentro de nuestras competencias y nuestras funciones, estamos haciendo nuestro trabajo. Así que del actual servicio urbano que invierte el Ayuntamiento 800.000 euros, vamos a pasar a una inversión de más de 3 millones de euros. Y la frecuencia que se va a tener en todas las urbanizaciones, en todo el municipio, del transporte municipal, pues va a cambiar. Bueno, exponencialmente, de gran calidad, para que los ciudadanos cojan el transporte público y dejen el vehículo en sus casas. Otra cosa es ya el transporte desde el Rincón a Málaga, que eso ya no es competencia del Ayuntamiento, y se lo digo una y otra vez a los vecinos, es competencia del Consorcio Metropolitano de Transporte, donde nosotros somos parte, pero son ellos los que tienen que mejorar los servicios. Se ha mejorado en muchos aspectos, poniendo un refuerzo a primera hora de la mañana con el palo, el búho, que es el servicio nocturno, también se ha mejorado, se han puesto vehículos de 15 metros para que tengan más capacidad, pero todavía es insuficiente y así se lo ha dado a los compañeros de la Junta de Andalucía, que están en la fase de adjudicación de la nueva concesión del servicio que corresponde al Rincón de la Victoria, para que la empresa ganadora pues, pueda mejorar esos servicios. Sí, en esa vía estamos trabajando. Luego, estamos culminando, que eso también va a ser una realidad inminente, uno de los parques más importantes, no solo del Rincón, sino de la provincia de Málaga, que va a suponer una extensión de 150.000 metros cuadrados en Torre de Nagarbón. Ya se está haciendo la primera fase, que es una cuantía de 5 millones de euros, y espero que para el verano del año 2026 se ponga en funcionamiento. Y, afortunadamente, hemos conseguido fondos europeos a una convocatoria que hemos acudido, donde se nos va a subvencionar algo más de 8 millones de euros, cerca de 9 millones de euros, y entraría en la segunda fase de este parque periurbano. Ahora son casi cerca de 50.000 metros, los 100.000 restantes serían con estos fondos europeos. Tenemos la adjudicación provisional de esa subvención por parte del Ministerio, de ese fondo europeo, la aprobación definitiva, en cuanto la conozcamos, vamos a licitar el resto de la obra. Bueno, pues hemos hecho el parque fluvial del río Granadillas, que era una zona totalmente abandonada, la hemos recuperado medioambientalmente. Estamos con Costa intentando culminar, a ver si esta legislatura podemos licitar la primera fase del paseo marítimo de la Torre Benalbón. Hemos conseguido, a pesar de la oposición del Partido Socialista y de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, hemos conseguido 1 millón de euros para el Rincón de la Victoria y va a ir destinado a un nuevo pabellón para nuestro municipio. Un pabellón en la Torre de Benalbón, que ya tenemos el anteproyecto, va a rondar los 3 millones de euros. Aquí, afortunadamente, hay muchísima afición al deporte, hay muchos clubes deportivos y, además, de las escuelas municipales, hay falta de espacio. Y para mitigar pues, esa estrechez que tenemos de uso del pabellón Rubén Ruzafa, vamos a hacer ese nuevo pabellón en la Torre de Benalbón. En fin, estamos inmersos en muchísimos proyectos, un nuevo puente, la rehabilitación del puente del Arroyo Totalán, un nuevo puente a través de la senda litoral en el río de Torre de Benalbón. En fin, vamos a sacar el nuevo concurso también de gestión del alumbrado del municipio y eso va a suponer cambiar todo el alumbrado público que está ya muy antiguo, muy desfasado y ya muy deteriorado en todo el paseo marítimo de la Cala del Moral y del Rincón de la Victoria. En fin, no paramos y a pesar de los escasos recursos económicos que tenemos, los ayuntamientos en general y Rincón en particular, por la deuda que nos dejó el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, pues tenemos estrecheces, ¿no? Porque todos los años tenemos que pagar a los bancos entre amortización de la deuda e intereses, casi 5 millones de euros. ¿Qué podríamos hacer con esos 5 millones todos los años? Pues haríamos malabares.
Son 20 millones de euros más cuando acaba la legislatura, ¿no? Así calculado por encima. Quería preguntarte una cosa que le pregunto a algunos alcaldes. A ver, los planes generales de ordenación urbana, evidentemente, lo aprueban los ayuntamientos, pero siempre con grado superior de la Junta de Andalucía, que establece unos planes superiores a los que hay que amoldarse, ¿no? Y yo quería, el otro día preguntaba, no sé si fue en Benalmádena, Juan Antonio Lara, digo, cierto es que efectivamente el tema de movilidad, el tema de desplazamiento se ha complicado, pero quizás en la cantidad de urbanismo, lo que han crecido nuestros pueblos, que las carreteras secundarias de la 340, etcétera, eran las carreteras cuando no había autopista por las que se llegaba a Málaga, ahora se han convertido en bulevares que en muchos sitios no podía más de 30 kilómetros por hora o 40, que para algunos coches cuando arranca ya van a 40, no es una cosa que, claro, digo, ¿hay algo de culpa en los ayuntamientos por ese crecimiento que ha sido en general, da igual el municipio que veas de la Costa del Sol y ya de la provincia, que ha sido exponencialmente 5 o 4 veces mayor que se esperaba de 30 años atrás, ¿no?
Claro, es que la solución,
se ha mezclado todo, ¿no?, de alguna manera.
La solución actualmente del urbanismo en toda la área metropolitana de Málaga no es dejar de crecer, sino es que se ponga mano a la obra a cada administración a sus competencias en materia de movilidad. El Gobierno de España, con ese tren litoral, que es necesario, con la mejora del cercanía, la línea C1 y C2, la C2 sobre todo en la zona del Guadalhorce, que ahí se está creciendo enormemente, en municipios como Cártama, como Pizarra, como Coín, es una parte ya de la extensión de lo que es la ciudad de Málaga, y esa línea hay que potenciarla más para que los vecinos, si ven atractivo, coger cercanía, lo mismo que hacen los vecinos de Torremolinos y de Fuengirola, pues dejen el coche en su casa y no saturen las carreteras de Guadalhorce, la autovía de Cártama. Y esas son las soluciones, y que, evidentemente, la Junta de Andalucía pues siga con su estrategia de ampliar el metro. El metro se está ejecutando hasta el Hospital Civil, y ahora se está haciendo el estudio de demanda para la siguiente ampliación, es si va a llegar a Ciudad Jardín, va a llegar al Parque Tecnológico o va a llegar a Málaga Este. Ese estudio va a determinar qué es lo más urgente y más fructífero desde el punto de vista de la movilidad y socialmente. Yo creo que saldrá hacia Málaga Este. Así que esto no se puede parar, evidentemente. Y si tenemos esta movilidad garantizada y los ciudadanos tienen una opción de coger transporte público ágil, rápido y barato, pues dejará el coche en su casa y bajará pues esa intensidad de tráfico en las carreteras de la provincia. Así que ese es el futuro. Nosotros aquí en el Rincón pues estamos en revisión del plan general y prácticamente no vamos a poner ningún suelo más para crecer urbanísticamente, para que se hagan más viviendas. Yo sé que las viviendas son necesarias, pero con las que se contemplaron en el plan general del 92, creo que es suficiente para un crecimiento moderado y sostenible en el Rincón. Todavía está pendiente de desarrollarse prácticamente el 50% de Parque Victoria, que hay más de 1.000 viviendas. Yo creo que es suficiente para esas necesidades que se tiene en nuestro municipio. Y luego está la zona de Alique, que es la zona ya más oriental del Rincón, que es limítrofe con Vélez Málaga, que ahí también Alique, pues cuando se desarrolle, va a tener también una cantidad importante de viviendas. Con eso tenemos suficiente. Hemos hecho todo lo contrario. Hay un sector de Parque Victoria, que es el C3, que también está calificado para hacer viviendas libres, y parte lo vamos a convertir en área productiva, porque eso es lo que necesita Rincón. Área productiva donde vengan empresas y se implanten aquí, pongan sus naves, pongan sus comercios, pongan sus actividades. Desde el punto de vista también de las nuevas tecnologías, pues tener un foco importante para que los vecinos del Rincón no se tengan que ir a Málaga a trabajar, sino que se puedan quedar aquí en el Rincón de la Victoria y evitamos desplazamiento. Y así que esas son las zonas productivas que vamos a fijar en el C3, en el nuevo plan general, y otro en la salida de lo que es la gasolinera Shell, cuando sales hacia Benagalbón. Pues hay un sector también de 500.000 de metros cuadrados, también lo hemos puesto productivo en el plan general. Así que cuando se logre el plan general no vamos a crecer más desde el punto de vista de vivienda, porque yo creo que hay suelo suficiente, y vamos a crecer desde el punto de vista de crear suelo productivo.
Vamos a Rincón de la Victoria, sigue estando de moda, en los últimos años mucho más, tanto a nivel de turismo habitual de sol y playa, también evidentemente de la parte rural que corresponda, y naturalmente el turismo deportivo, que aquí ha cogido también un cierto auge, ¿no?
Así es, tenemos unos clubes, ahí están.
El de fútbol ha ido a menos,
¿no? El club
de
hockey de la Candelaria, que está haciendo un trabajo espectacular con los pocos recursos que tiene, pero tienen un cuerpo técnico y una calidad humana. Los padres se están volcando y ahí estamos, en la gran categoría, ganándole a equipos de Tarrasa, que
son la cuna del hockey español, como Benalmádena en su día, que ya no lo tiene, tiene el masculino y el femenino, pero en su tiempo tengo allí a Carmen Barea, la campeona de, bueno, la olímpica,
la escuela deportiva,
aquí
que
está
funcionando muy bien, con miles de niños, en el baloncesto con tres clubes, con Nova School, que está en una categoría también importante, y sobre pruebas deportivas interesantísimas, como la capitana, el desafío Granadilla. Hace poco tuvimos aquí el desafío Guerrero en nuestras playas, donde vinieron miles de personas y, además de divertirse, vida sana, pues llenaron los comercios por consumiendo, evidentemente. Y ese es el objetivo, ¿no?, de tener el pueblo muy dinamizado desde el punto de vista deportivo, porque el deporte y promoción turística van de la mano, ¿no? Al final vienes a divertirte, pero si al final por primera vez vienes al Rincón de la Victoria a hacer esa prueba deportiva y ve sus playas, ve su paseo, ve su calidad de vida, pues puede decidir, pues o me compro una casa aquí, o en verano vengo aquí a disfrutar.
O vengo en verano. Bueno, vuelvo a la parte de Málaga y pregunto, bueno, se voy a preguntar al alcalde en su momento y al responsable de la Junta de Andalucía de Turismo y Deporte, bueno, de Deporte pues se separó las consejerías. Yo dije muy claro en mi último artículo que la sensatez se había cumplido y que efectivamente el Mundial en Málaga pues no había ni tiempo ni forma y ya, por muchas razones, finalmente no pudo ser el de fútbol, me refiero, y por lo tanto recibí el aluvión de crítica de la parte que aprovecha cualquier anomalía que no entienden ellos para la crítica política, y luego la deportiva, y luego los que han ido entendiendo, visto lo visto, que efectivamente el Mundial en Málaga, tal como se había desarrollado y donde, era una locura. Sin embargo, en los últimos días hay informaciones que ya habíamos dado aquí, respecto a que, efectivamente, de ser así, la normativa europea prohíbe que se construyan nuevas instalaciones de esa magnitud con fondos europeos, o al menos al 100%, o una parte, pero habría que verlo, que hace falta inversor privado y una justificación clara de por qué las instituciones, evidentemente, abarcan ya esa obra, porque la cesión gratuita al club no puede ser, había problemas en San Mamés, había problemas en Anoeta, había problemas en los nuevos estadios, y habría que darle una vuelta a eso. Pero lo que me preocupa a mí, que es lo que yo dije que sí que había que hacer y quiero que nos preocupa a todos, es, y eso el ayuntamiento lo estará estudiando ya, ¿cuándo vamos a ver un vallado donde va a ser y una máquina excavadora moviendo una brizna de hierba, aunque sea? Como decía el otro, aunque sea por disimular, pero por lo menos para que veamos que efectivamente lo que se dijo y se explicó es verdad y que en 4 o 6 años eso va a salir adelante con el estadio que Málaga necesita para hacer grandes eventos internacionales y con lo que la demografía de Málaga va a precisar el día que, en lugar de estar intervenido judicialmente, en lugar de que estemos sin una propiedad, en lugar de que estemos secuestrados por la Audiencia Provincial de Málaga, podamos por fin tener un club que aspire, pues mínimo, no voy a decir lo que aspira Unicaja, pero estar en primera división y darnos alguna alegría europea algún año.
Tú lo has dicho, Antonio, la intervención judicial nos hace no ir a la velocidad y con las posibilidades de éxito que podíamos tener en el futuro estadio de la Rosaleda. Nosotros seguimos comprometidos, como propietarios del estadio, a cumplir el compromiso que hicimos con la afición y con la ciudad de Málaga. El alcalde está culminando ya lo que es el primer proceso del estudio entre las parcelas que se han puesto sobre el terreno para dónde estaría mejor ubicada esa Rosaleda, por dimensiones, por movilidad, por muchísimas circunstancias que hay que estudiar, sobre todo la movilidad, lo importante para que sí, se pueda.
El ejemplo es fuera de los centros de la ciudad, aunque la ciudad va creciendo, y como muchos dicen, el ejemplo general para todo el mundo está siendo el metropolitano. Bueno, yo no sé si yo tiro para casa, ¿no? Como decía el otro también, pero es el ejemplo entre comillas, ¿no? Y quizás efectivamente las grandes áreas comerciales, zonas de servicio, externalización de servicios, inversiones de locales comerciales, hoteles, no sé, grandes piscinas naturales, playas, tiene que ver con poder llevarlo fuera de la ciudad. En el centro de la ciudad ya es inviable y además no te permite un crecimiento de aforo posterior, pero que se calcule.
Pero
¿no?
Actualmente la movilidad de Málaga tienes que ver donde se ponga el estadio de la Rosaleda.
Claro, que crecimiento
si
va a tener.
Público,
claro.
Se tendrá que reforzar muchísimo y aquel que venga fuera de la provincia con su vehículo tiene que tener una zona de aparcamiento importante.
Razonable,
¿no?
Claro.
Sobre todo las salidas correspondientes de la autovía hacia esa zona. Si, por ejemplo, el aeropuerto de la Torre, hay que mejorar ese ramal. Es decir, todo eso hay que estudiarlo y ver cuánto va a costar esas inversiones para la movilidad y qué administración es competente. Porque, en fin, si va a ser el ayuntamiento, puede ser la Junta de Andalucía o puede ser el Gobierno de España que tendrá que autorizar esas salidas si son enlaces con la autovía. Independientemente de eso, una vez que se fije, yo espero que el tema de la resolución del conflicto judicial del Málaga esté solucionado, porque eso cambiaría completamente
la propiedad privada,
el panorama
es diferente, claro,
porque hay inversores que te harían el estadio ellos, te lo pagarían el 100%, y no se tiene que dedicar tantos recursos públicos que de la Junta, del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial a construir un estadio para que juegue un futuro propietario del Málaga, que al final es una sociedad anónima deportiva y que va a intentar hacer un proyecto...
Y se beneficie de todo lo que hay alrededor, claro.
Va a intentar hacer un proyecto deportivo de éxito y comercial, al final, claro. ¿No? Que pero es el mundo al revés, ¿no? Que las administraciones hagan un estadio para que luego se le ceda una sociedad anónima que será el propietario del Málaga. Por eso sería ideal que se resolviera esto judicialmente. Yo hago esto a la jueza a que agilice al máximo este tema, al Poder Judicial que agilice al máximo este tema para que se resuelva y se decida ya por una vez la situación de la titularidad del Málaga, y que nos consta que hay inversores importantes que están enamorados de la ciudad, están enamorados del club, de su afición y de las posibilidades que tiene. Yo envidio sanamente al Villarreal, que está ahí
claro,
con una persona ahí invirtiendo, que ha hecho un estadio espectacular.
Pero llevan 30 años así,
jugando,
¿eh?
En las máximas categorías europeas.
Y el hermanito se cabrea y hace el Palacio de los Deportes, para que no haya problema.
Entonces, yo sé que por la internacionalización de Málaga, su comunicación, su proyección internacional, hay muchísima gente, que tú lo sabes muy bien quiénes son, interesados en poner dinero para comprar el Málaga y hacer el estadio. Mientras eso ocurre, porque no haya solución judicial, pues nosotros vamos a seguir avanzando en ver el lugar y en redactar el proyecto de ejecución de la nueva Rosaleda, que también esa nueva Rosaleda se tiene que ver los espacios, los usos que va a tener, complementarios a lo
claro,
que es el uso deportivo.
Eso tiene que usarse toda la semana.
A ver
claro.
Si al final hacemos nosotros un estadio. Que cuando venga el propietario le digamos, esta es la nueva Rosaleda, diga, pues esta Rosaleda no me sirve para sacar
oficina,
más
locales comerciales,
restauración,
Málaga,
más claro, comercial, obviamente. etcétera. Es que yo diseño eso con el que va a venir.
¿Con quién va a venir? Quería preguntarte una cosa. Yo lo he escrito en la editorial del lunes sobre la presunción de inocencia y al respeto que debe tener un Estado de Derecho. España sigue siendo un Estado de Derecho, pese a que algunos den la sensación de que aquí no quieren que lo sea, pero un Estado de Derecho, la separación de poderes y la presunción de inocencia es fundamental y, por lo tanto, la imputación e investigación, según se llama ahora, investigado o imputado, la figura legal es la primera figura del derecho. Por lo tanto, cuando a alguien se le investiga o se imputa, es que no puede hacerlo en un país con un Estado de Derecho y una democracia, y una justicia real no puede hacer otra cosa, porque si no, no tendría opción de tener un abogado y defenderse. Vale.
Así es.
Pero si ese primer paso es significativo, luego está el juez que definitivamente dice, oye, usted sigue en su proceso para defenderse porque le acuso o no le acuso, y aquí termina. Voy al tema de José María Muñoz y al segundo concurso del Grupo Casovera, que se ha complicado bastante, como todos sabemos, hace ya unos meses, pero de un tiempo a esta parte mucho más. Yo dije el otro día que la presunción de inocencia encima de la mesa, pero que la ética y la dignidad también. Y yo no sé si la jueza debería, aunque sean cosas diferentes, por un lado, determinar si debe cambiar el interventor judicial, el director judicial del club, con esta imputación, que ahora mismo es su primer proceso, como según el juez, presunto color necesario del presunto afer de 100 millones de euros, levantamiento de bienes, alzamiento y tal, del juicio del caso Vera, o debía ser él el que dé un paso adelante, o al menos, si no dimite, explicarlo en su oficina, en su despacho, porque el Málaga nada tiene que ver con esto, ¿vale? En su despacho, ¿qué opina, qué cree él, en qué le afecta o no, o si tiene claro que no va a tener luego ningún problema? Pero para el malaguismo, para los que somos aficionados al Málaga, para los que seguimos al club, pues hombre, no es agradable ver como cada vez que llega alguien que hace la vez de presidente o es el presidente, acaba siendo alguien con problemas ante la justicia o con estafas miles o múltiples si ha sido un alto cargo del club. En fin, parece que nos persiguiera una maldición, ¿no? Y Francis Salado, ¿qué haría si le pasara esto? Claro.
Vamos a ver. Yo también coincido contigo que la presunción de inocencia tiene que imperar siempre a aquella persona que es imputada, se llamaba antes, ahora investigada. ¿Por qué? Porque ese paso de calificación jurídica donde estás investigado es una garantía procesal para que te puedas defender y tener tu abogado, y es un sistema garantista. Y eso no quiere decir, y a los ciudadanos siempre se lo decimos cuando nos toca a los políticos, que yo sea imputado o investigado no significa que sea culpable. Y eso lo hemos sufrido muchísimo los políticos, que en cuanto nos investigan o nos imputan, rápidamente nos exigen dimisiones, responsabilidades. No, cuando te imputan o te investigan, lo primero que tienes que hacer es dar explicaciones, porque hay muchas veces que son interpretaciones jurídicas de que si, bueno, pues has prevaricado con una decisión, etcétera, etcétera. Que todo, si se explica y se tienes claramente que eres inocente, pues tú te tienes que defender, evidentemente. Otra cosa es la reputación de la institución que tú representas, que siempre dice, oye, que esto te puede perjudicar, pero cuando claramente se ve que hay... sobre todo te hablo en el caso de la política, que es la denuncia de otro grupo político, lo que te intenta es erosionar tu imagen, rápidamente que calumnie, que algo queda, pues muchas veces tienes que tener la oportunidad de explicar y defenderte, ¿no?
También está la segunda parte.
Cuando te cogen con el carrito de los helados. Distinto, hombre, como a Coldo y a toda esa gente, hombre, Ávalo, que ahora están investigados, pero
es que Begoña.
Ahí rápidamente es que tienes que dimitir, porque los indicios son tan enormes, las pruebas, que prácticamente, bueno, el juicio determinará si eres culpable o no, pero que tiene que dimitir una persona inmediatamente. Aquí,
a esa segunda
José
parte
María que... tendría que explicar,
al menos algo,
como
claro.
persona, que al final su imagen es la imagen del Málaga,
Málaga ahora mismo,
es un
claro.
caso de su despacho de una vía privada, pero al final es la imagen del Málaga para la tranquilidad de todos los aficionados y de que es la gestión que tiene que seguir llevando del Málaga, que el responsable de la gestión, que sea limpia, pulcra y transparente del Málaga, tendría que explicar que se le está investigando por este caso y de sus explicaciones, que está convencido que eso, una vez que se vea la investigación y sus justificaciones, pues que se va a cerrar y no va a seguir el proceso con él. Yo creo, yo hubiese hecho eso. Pero bueno, eso está dentro de cada la personalidad de cada uno y cada uno...
Yo decía que hay una
para su defensa... A lo que mejor
a su interés,
le corresponda.
Eso digo que había una pequeña segunda parte que yo añado siempre, creo que nos parece al común de los mortales algo horrible, éticamente reprobable y tal, luego en un juzgado y con la ley en la mano puede no ser absolutamente nada, que está la otra parte que siempre a lo mejor nos parece que Menganito es un sinvergüenza integral y luego jurídicamente eso no va a ningún lado. Es decir, no hay una sentencia condenatoria o no hay una posibilidad de hacerle una sentencia condenatoria, queda suelto y todo lo que se diga antes es una barbaridad. Por eso digo que la presunción de inocencia es fundamental. Bueno, vamos a ganar el domingo, ¿no? Porque si no, esto se va a poner feo. 5 derrotas de 6 partidos, un empate previo. Menos mal que el día del Deportivo de La Coruña se apareció la Virgen, pero ahora la Andorra, con lo que viene, ¿verdad? Pues nos va a complicar un poco con Piqué y compañía. Ibai Gómez y tal.
Estamos en la misma situación que la temporada pasada. ¿Te acuerdas cuando tú me entrevistabas y yo te decía, oye, yo veo que el Málaga juega bien, que lucha, que corren, que mueven el balón fantásticamente bien, pero luego pues llegan a puerta y no termina de culminar pues el remate, el gol, que el culmen de cualquier partido y lo importante para sacar adelante un partido. Así que yo sigo diciendo, vamos a seguir dándole confianza a este equipo, a estos jóvenes que se están dejando la piel. Hay mucha calidad, yo veo que hay mucha calidad en muchos jugadores de ellos y que empieza a entrar la pelotita, ¿no? Como pasó el día del Deportivo, que es un gran equipo que está ahí jugando por el ascenso y que le dimos un baño, ¿no? Y entonces, pues esto yo creo que se tiene que ir repitiendo más para que estemos tranquilos durante esta temporada. Espero que pase eso.
Unicaja en su línea, eso no tiene discusión. ¿Qué? Unicaja en su línea, no tiene discusión, no, cada año mejor. No se le puede seguir pidiendo títulos, porque hombre, ya han ganado uno esta temporada, aunque sea en verano, pero bueno, esperemos que eso pueda conseguir, pero han cambiado 6 jugadores y eso hay que acoplarlo y va funcionando, pero no es lo mismo que el equipo que había hecho ya de las últimas 2 temporadas. ¿No?
Antonio, yo siempre te lo digo, aquí al final vamos a lo mismo, es la intervención judicial del Málaga, el techo salarial, la no posibilidad de tener un presupuesto muchísimo más grande para hacer grandes fichajes y aspirar a muchísimo más. Y esto, otra vez volvemos a la misma situación de la Rosaleda y de la situación que
en bucle, no salimos del bucle hace mucho
años. No salimos de bucle. El Unicaja ahora ha hecho unos cambios importantísimos. Prácticamente la mitad del equipo se ha desmantelado, han venido nuevos fichajes y necesita pues rodaje, engranaje para coger el nivel que ha tenido y que estoy convencido que va a tener, porque tiene un pedazo de equipo también, un pedazo de entrenador y un gran gestor que es Antonio López Nieto, que bueno, que busca recursos por todos sitios.
Y Málaga, como siempre, protagonista. Hoy la selección española femenina, debut de seleccionadora, ya le pasó de la Fuente cuando vino con la selección, también con un equipo nórdico, aquella fue Noruega, ahora es Suecia. Y buen ambiente parece que va a haber en la Rosaleda, no sé si se va a llenar o no, pero el morbo es que aparece Jenny en la convocatoria, Jenny Hermoso, bueno, ingredientes, ¿no?, para ir al partido.
Yo espero que sí, que se va a llenar y vamos a estar ahí la afición malagueña animando a las mujeres de la selección española, a las deportistas, y yo creo que España tiene un nivel deportivo en la selección española femenina espectacular, en la selección que pueda aspirar a todo. Y esto es otra apuesta más, como siempre decimos, que hay que decirlo públicamente porque muchas veces la gente no sabe. Estos grandes eventos deportivos vienen aquí porque colaboramos las tres administraciones, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía. Si no, no vienen, porque al final la
hay demanda,
tú
claro.
Lo sabes, la federación pues ve las distintas plazas y al final son apuestas de patrocinio que hacen estas tres administraciones. Y por eso se elige Málaga, porque la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta ha apostado que este partido esté aquí. Como el próximo partido también de la selección de rugby de España y Fiji, que va a ser un espectáculo para el que le guste el rugby.
Es espectacular,
para que la redundancia, va a ser un espectáculo, ¿no? Y eso también ha sido una apuesta de las tres administraciones para que venga aquí. ¿Sí? Todos los grandes eventos deportivos que vienen a la provincia de Málaga, que gusta, aficionado y dinamiza la provincia y la ciudad, es gracias a ese apoyo continuo de estas tres administraciones.
¿Algún apunte más del Rincón de la Victoria?
Bueno, que espero que, si me está escuchando el señor Puente, el ministro Puente,
haga caso, ¿no?
que me conteste, que me dé su móvil, no me sirve de nada, que el móvil sirva para que me haga una llamada y me diga, presidente, alcalde, que vamos a estudiar con interés las soluciones que estáis poniendo sobre la mesa, o que me diga, mira, esto es inviable técnicamente, entonces pues me callaré y buscaremos otra alternativa. Estamos para colaborar, pero por lo menos que no conteste.
Y que menos, porque si no contesta es inviable, no hay nada que hacer, ¿eh? Ya es imposible, ¿no?
Parece falta de respeto y educación no contestar a los problemas que tiene la ciudad de
Málaga. Y parece que fue ayer, pero como va acabando el año, luego el Trollenmar que ya está ahí, Fitur está ahí otra vez, no hay tregua, ¿eh? Y la Navidad, claro, bueno, como es natural.
Y los datos que hemos presentado del verano en el día de hoy pues son pues esperanzadores, que a pesar de el enfriamiento que hay de la economía en general en España, porque hay menos poder adquisitivo, los salarios cada vez son más ajustados, los gastos de la familia media española pues también están muy ajustados por la subida de los precios, las hipotecas, etcétera, etcétera. Pues a pesar de eso, hemos crecido levemente durante todo el verano. El turismo internacional se está comportando muy bien. Hemos roto récord, que es lo más importante, en creación de empleo en el sector de la restauración y hotelero. Ya vamos por más de 154.000 personas trabajando en el sector hotelero. Hemos roto récord también de impacto económico también en la Costa del Sol con respecto al 2024. Así, todos los factores han sido positivos y si no hay una hecatombe, pues vamos a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo firme la principal economía de nuestra provincia, que es el sector turístico.
Francis Salado, alcalde del Rincón de la Victoria, Ayuntamiento Rinconero y presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Venga,
muchas gracias
por
estar esto. Siempre, hombre, más vale, hay que ganar sí o sí. Como no ganemos el domingo, previo al clásico.
Piqué, ¿no? Como decían en mi pueblo, vamos a juntarle la oreja a Piqué, ¿no?
A ver si hay suerte y la manita
se
la
sellamos nosotros. Vamos a hacerlo, ¿no?
Hay que ganar como sea. Esta vez, sí. Da igual que sea de 1-0, de penalti injusto que el último minuto. Muchas gracias.
Venga, gracias.
Continuamos aquí en la Radio del Deporte.